¿Qué es samsara?
¿Vos sabés qué es samsara?
Sé que tiene relación con la cultura hindú o india, ¿no?
Tal cual. A mí me gustó la palabra por la música que tiene, samsara, y la idea de eso, de vida, muerte, encarnación y demás, ¿no? Solo por eso es esa palabra, nada más.
¿Pero hay una canción con ese nombre en el disco?
Lleva el título del disco, de eso. Sí. Pero es la idea más que nada, ¿no? No significa que la canción hable de encarnación. Bueno, dice presencias, ánimas, melodías en la casa, dice por ahí la canción. Tal vez samsara, porque yo no sé si se encarna y se vuelve para atrás, para adelante. Digamos que uno tiene sensaciones cuánticas, si quieres ponerle la palabra, en la vida sobre todas esas cosas, pero no soy un monje budista que te lo puedo decir con certeza, ¿entendés? Por eso la canción en un momento dice, tal vez, samsara, no sé, ¿viste?
Claro. Y bien, ¿y quién te acompaña en este disco? A ver.
En este disco me acompaña, obviamente, Evangelina Baroño, que es mi pareja y vivimos juntos. Y la idea del disco fue más que nada, yo con ella tengo una banda que se llama Tardígrado, ¿viste?
Sí.
Entonces, y no tengo ningún disco solista en Spotify, yo, o en las plataformas, no tenía mi canal de YouTube, por ejemplo. Pero sí tengo un Bandcamp, que me hizo ella una vez, Hugo Briglia, con un montón de material solista mío. Pero son así muy, muy de culto, digamos. No conoce nadie, algún que otro amigo o amiga. Y entonces me dice, ¿por qué no te hace un disquito? Me dice, así, nada, como para ponerlo en spot y qué sé yo. Bueno, y empecé con mi maquinola a grabar y ella toca todos los bajos, Eva toca todas las líneas de bajo, después todos los instrumentos, los demás los toqué todo yo, excepto en un tema que se llama Naufragio, que es de los dos. Ella toca la guitarra y yo hice la melodía y la letra. O sea, lo compartí con ella nomás musicalmente y después lo compartí mucho con Federico Mercuri, oriundo de Villa Mitre, de los estudios Fanfarria, pero que ahora vive en Buenos Aires, hace un tiempo ya largo, y le mandé unas temitas para compartir con él y él me lo masterizó.
Un mágico de las consolas y las computadoras y todas esas cosas, ¿no?
Sí, Fede sí es un capo total, sí, labura Mercury Music, sí. Él y su hermano han hecho, qué sé yo, infinidad de cosas, para internacional, digo, ¿no? A nivel, sí, laburan de verdad.
A ver, para alguien que no es músico como yo, que solamente entramos a la música por si nos gusta o no nos gusta algo, sonás un poco Spinetta, un poco Soda Stereo. ¿Vos te das cuenta? ¿Estoy más o menos rumbeado? ¿Vos te sentís así?
¿Con samsara o con...?
En general.
¿En qué? ¿Pero con Tardígrado también?
Sí, no, más que nada cuando te he escuchado solo.
Cantando,
haciendo tus temas, a veces que subís.
Yo creo que la forma de los temas, la forma en sí de los temas míos está lejos de la de Soda Stereo, por ejemplo. La forma, Por ahí mi voz capaz que tiene tímbricamente algo por ahí, ponele, parecida a la de Cerati. Digo, ¿no? Del Flaco, por ahí, el vuelo del Flaco creo que es más empático a mi manera de andar en la canción. Obviamente me gustan canciones de Cerati, es un maestro, obviamente, ¿no? Y el Flaco también, obviamente. Pero no sé, digamos, no voy a la bolsa de sus músicas como para tomar.
No, quizás no.
No, pero no me malinterprete, no me estoy defendiendo. Me gustan, de hecho, en Buenos Aires, unas veces que he tocado así, quiero decir, el ser humano en sí, no solo vos, cualquier ser humano, yo, cualquier persona, en sus bagajes de referencias sonoras, atrapa, digamos, sensaciones con las cuales empatiza y las describe bajo un referente que conoce, ¿no es cierto? Entonces, en Buenos Aires me ha pasado una vez bajar de tocar del escenario y una flaca que había visto a Miguel Abuelo me dice, uy, tu lírica y tu manera, se ve que se han dicho, yo estaba medio eléctrico, medio loco, qué sé yo, me dice, me haces acordar a Miguel, y yo, uy, esto no lo habían dicho nunca, gracias. A lo que voy es que de acuerdo, se entiende lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Al imaginario, y está buenísimo, porque la música no es de nadie, es de todo, digamos, ¿no? O sea, son pequeños momentos, son como ropas qué sé yo, que vos vas agarrando, te ponés un día, uy, lo vi vestido de deportista, el búho, corriendo en el paseo de cultura. ¿Es deportista? No, salió a correr, qué sé yo. Ese tipo de cosas. Y está genial que te parezca también que tiene algo de los dos, porque seguramente tiene. O sea, es rock nacional, y el rock nacional es muy particular también, ¿viste? Está llegando recién hace un tiempo muy cercano a mundialmente, digo, con esto de las tecnologías y la globalización. Hay tutoriales de gente en España o en Inglaterra, qué sé yo, que por primera vez escuchan y analizan música nuestra, digo, del Flaco, ¿no? O de Cerati, y eso es muy interesante porque el rock viene un poco de ese lado, ¿viste? De Europa, de los ingleses más que nada, ¿no?
Preferís entonces por ahí decir es rock nacional, ¿no?
No, totalmente, mira, música mía, canto en castellano y tampoco es que vengo de otro planeta y hago unos acordecitos que me salen y canto un rato. Es algo simple, sí, es rock nacional, sí, canciones argentinas, sí, sí, es así.
¿Cómo dividís, a ver, porque los que no, a veces me llama la atención, cómo se divide el músico entre dedicarle tiempo a la música de una canción o dedicarle tiempo a la letra?
Porque, es un ejercicio, claro, es un ejercicio.
Porque, después, por ejemplo, hay letras que a mí me gustan de canciones, me gusta la poesía de Silvio Rodríguez, pero su música no me convence demasiado. Y a veces lo he charlado con alguien y dice, sí, o por ahí me gusta el rock inglés o el rock norteamericano, y a veces no entiendo mucho sus letras, pero me gusta la música. ¿Vos cómo dividís esos tiempos? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Te importa más la letra que la música? ¿Es por igual?
A ver, contestando en fragmentos esa pregunta. A mí realmente... difícilmente me pueda gustar un autor con la letra sola. Claro. Te diría directamente que no. Puedo quizás festejar alguna palabra o algo como poeta o escritor, ponerle, se lo puedo festejar desde mi escucha, quizá. Digo, uy, qué buena imagen, pero no escucho, seguro que no escucho su música. Me gustan las dos cosas juntas, me tienen que gustar. Y después, a la vez, me gusta de todo, quiero decir. O sea, o escucho mucho, de todo, va. Es amplio, y como lo hago yo, no, pero a mí me suele pasar que puedo agarrar la guitarra, meter unos acordes y cantar la letra a tiempo real, pero porque es un ejercicio que practico desde que soy muy chico, o sea, no tan chico, pero desde la adolescencia, ponele, me gusta, digo que es un ejercicio porque es como todo, está bien la palabra, hay una dinámica del ejercicio. Yo ahora estoy en un proyecto de mente que estoy, de acá a fin de año, quiero tener 400 canciones, ¿no? Ya llevo 100.
¿Vas a hacer 300 más de acá a fin de año?
Sí, obviamente. Si cuando decreté, yo no llevo 100 desde principio de año. Llevo 100 desde que decreté y ya llego. O sea, haciendo dos por día de acá a fin de año, yo tengo 400. Porque ya tengo 100 o más, sí. 100 y pico. Entonces, es un ejercicio. Los escritores hacen eso, no los escritores de canciones. Claro. Los que escriben libros tienen tantas páginas que escribir por día. El que pinta cuadros sabe que... pero no como una obligación de látigo, ¿entiendes?
No.
Lo haces porque lo haces siempre. Entonces lo único que tenés que hacer, si lo haces siempre, es poner rec. No significa que va a haber 400 temazos. No pasa por ahí la cosa. O sea, puede haber capaz de esos, capaz que hay 50 que están buenos. Buenos en el sentido de la estética, como una catedral gótica, ponele. ¿Qué sé yo? Algo que busque construcción. Pero es otro tipo de consumismo de música. Yo no voy a subir 400 temas de un álbum mío a Spotify, pero es probable que esté en el Bandcamp y en Spotify capaz que subo 5 temas de ese álbum. ¿Se entiende? Uh-huh. Y yo no trabajo así, y las letras también. No lo trabajo separado. Me bajan arriba de la bicicleta a veces imágenes, andando en bici, caminando, o yendo a hacer un mandado, una compra, o algo que tengo en la cabeza, o la realidad, o una comida, ¿no? Sí, va así, yo soy bastante así, medio me ato los cordones, estoy pensando en otra cosa, te hago de todo a la vez y no sé si está bien hecho todo, pero no me interesa, ando medio así siempre.
¿Y cómo se fue dando, Hugo, que toques casi todos los instrumentos?
Sí, tampoco es que soy un gran músico de cada instrumento, me refiero, se va, en el mundo músico, fíjate, agarrá cualquier músico, por ejemplo, o en la historia, no sé, agarrá a los Beatles. Al tiempo Paul McCartney toca el piano bárbaro. Al tiempo, bueno, al tiempo de curtirse, y la guitarra y el bajo, y son juguetes, digamos, los juguetes de los grandes. Mientras vas teniendo esos juguetes, los vas agarrando. El músico es muy melómano, para poner una palabra que por ahí a algún músico por ahí no le gusta, que es muy profesional, ponerle que lee mucho, que tiene libros y que es muy erudito de un instrumento solo, dice, este Gil, ¿qué dice? Que los instrumentos los agarré y se tocan así como si nada. Pero a mí me pasa así. O sea, hasta donde a mí me gusta la sensación de la música y tocarlo, no sé, voy agarrando y si suena, me atrae y me gusta. ¿Entiendes? La batería obviamente siempre la toqué primero desde chico. En realidad tenía una guitarra, pero después es como eso, creo que te lo dije en un programa de radio, como cuando en el fútbol por ahí te gusta ser delantero y un día va al arco y justo atajaste bien un partido, dos, tres, dices, che, anda al arco vos, ¿eh? Pasó algo así con la batería conmigo. Me encantó la batería, de hecho me compré el personaje del baterista. Me gusta ser baterista, claro, me gusta ser baterista y estudié bastante batería y sigo estudiando batería, pero no en el sentido del estudio de, a ver, como una cosa escolástica o de institución. Es parte de mi vida. Y también las guitarras, después me empecé a comprar guitarras, después que un día cambié una guitarra por una batería, al tiempo digo, no, pero las guitarras me encantan, vino Pedro Sorlandini de Brasil. Él tenía guitarras y a veces me prestaba una, después un amigo, el pelado Sabiaga, me regaló una criolla, y cuando iba al lugar donde, y entonces, bueno, entró la guitarra. Mi viejo en su casa tenía un montón de armónicas. Bueno, ahora las heredé, pues mi viejo falleció, tiene como 20, no sé, bueno, un poco la armónica. Eva me regaló un saxo hace un tiempo, un saxo, y fui con el colo, y nada, toco unas notitas en el saxo, me gusta el saxo. Y no sé, un amigo me regaló un tecladito y me gusta, pero no es, que tampoco me entendés con todos los instrumentos, fue instrumentista. Nada, no, me gusta la música.
Y sos un baterista atípico, digo, porque sos el que armás las bandas, el alma, así de que le pones onda a todas las bandas en las que estás, el que organizás. Y por lo general, el baterista parece un poco el ajeno a la banda. Siempre, ¿no?
Claro, pero yo soy un baterista medio líder, sí, ya sé lo que me querés decir. Sí, yo siempre fui el que armé todo, sí, desde la batería. Porque tengo una concepción global de la música, no solo ni como un instrumentista. Me gusta la holística de la música a mí. La comunicación, la previa, es irte a buscar, encontrarnos, rosquearnos con algo, con un sonido, con compartir. Y bueno, sí, voy a la batería, o como René Tardiro, que voy a la guitarra, u otras bandas que he tenido que ir a la guitarra también, o a la segunda guitarra, o hago el coro y no soy el vocalista principal, pero, o sea, pero sí, tengo como cierta, entre comillas, vamos a ponerle así, cierta cuestión anfitrional, que con los años ya me la reconozco, obvio, ¿no? Pero es natural, ¿eh? No, no, así, que me gusta, pero sí.
Bueno, para cerrar, contame un poco qué es Samsara, dónde lo podemos escuchar.
Está buena la nota, gracias, loco. Es que me gusta hablar a mí, ya lo sabés. Y mira, Sansana está en Spotify ahora. Para el que tenga Spotify, lo puede escuchar si quiere. Después está en YouTube, en mi canal de YouTube, Hugo Briglia está. Y no sé si estará en algún lado más. No, la distribuidora, porque. Ah, porque en el disco también estuvo Pedro Sorlandini metido. Pedro tiene una distribuidora de él ahora, un sello discográfico virtual, que se llama Alfin. El sello de Pedro Sorlandini, que si quien lo conoce de Bahía Blanca, es un artista muy conocido que vive en Buenos Aires ahora, un gran amigo, un excelente músico. Y por fin, por eso al fin, su sello discográfico, una persona como él con tanta experiencia, está bien que tenga un sello discográfico. Y me dijo que tenía el sello de él, que de donde estuvo editando discos de amigos, por ahora, Los Corleones y un montón de amigos más. El Ver editó por al fin. Eva ahora está por sacar algo por su sello también. Y bueno, y a lo que voy, yo se lo mando a él y su distribuidora lo ha subido obviamente a no solo Spotify, sino que debe estar en un montón de reproductores de otros lados que yo no desconozco, ¿no?
Y contame un poco qué es Samsara, más allá de lo que hablamos al principio de toda esta
Y el
cuestión.
material en sí, me decís vos, de la música. puse 7 temas, lo paré en 7 temas al proyecto por la mística también, ya que largamos con un título místico a Sansara, el número 7 tiene cierta situación mística también. Y las canciones fueron elegidas medio así a primera emoción mía. Ponele, tenía, ya venía bajando canciones y digo, bueno, esta sí. Y la fui metiendo, entonces quedó una canción que se llama Un Día, que yo ya había guitarreado o había tocado algún ensayo con Tardígrado, que es un día como para volver a un lugar tranquilo, habla de eso. Después tiene otra que se llama Fotones, otra canción que se llama Fotones, esa habla medio de eso de ver pantalla, ver tele a la noche, el celular, la compu, todos los fotones ahí que nos dan epilepsia, bueno, pararla un poco con eso, poéticamente, ¿no? Y ver también un árbol, ver otras cosas, o ver en los autos un cacho de chatarra, ¿no? Medio así. Naufragio habla de una ballena, la que hicimos con Eva, que está en el medio del mar, y ve una luna llena, y la acompaña ahí como un barco pirata. No dice pirata la canción, pero es medio la imagen. Para explicar las canciones medio tonto, ¿no? Pero esas son algunas de las paisajes, después hay otra que se llama Nosotros, que es como una sensación de rescate, esa la más rockera del disco. Sansara, que obviamente habla de las musas que andan en las casas de los músicos, la sensación esa de que hay música siempre, y que cuando no está se nota también. Y es eso, más o menos, las experiencias mías, y hecho en este momento especial, ¿no? De cuarentena.
Búho, te mando un gran abrazo, gracias por el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca, y bueno, invitamos a todos a que escuchen Sansara de Búho Briglia, acompañado por Eva Baronio.
Son muy amables, gracias, Maxi. Te mando un beso y un abrazo grande. Nos vemos acá en el barrio, dale.